rockeros y rockeras de bien, de nuevo de viaje por las ondas a lomos de un buen V8 y con una banda sonora que hará mover las cabezas sin descanso. Este trayecto vendrá marcado por el recuerdo de bandas que no han tenido la suerte de otras nacidas en la época del glam rock y años posteriores. Tocaron el cielo, pero los 90 fueron crueles con ellas. Unas continúan, de otras queda su música. Para degustar este talento en ocasiones maldito, estáis en Radio Hito en el 107.0 de la FM y siempre con Manolo Ariza al micro y Master Forni haciendo joyas con la edición. Y en esta ocasión tocan carreteras de los Estados Unidos acompañando esas cosas que hacen por aquellas tierras, como perseguir tornados, adrenalina pura a la que sumamos nuestra música. Así que ya ve el contacto y arrancamos.
Like I always do, same stack of magazines by the kitchen sink. It's nothing new. I pack my bag.
No te mentiré, creía que no vendrías. Mucho mejor que la vieja camioneta, ¿no?
¿Cómo puedes pagar todo esto?
Tengo inversores. Las tormentas son cada vez más erráticas. Hay muchas promociones de viviendas y los constructores quieren datos meteorológicos. Y cuando se construye un edificio, quiero un radar de Storm para allí para que la gente sepa lo que va a hacer la tormenta. Estoy convencido de que vamos a cambiar las reglas del juego, Kate. ¿Qué?
Nada, es que no te veía como empresario en el futuro. A ver, ya era un logro que te quitaras el chándal.
Ya, bueno, eso no ha cambiado del todo.
La suerte, que es caprichosa y hace cambiar las cosas, como a nuestra primera entrada. Rhino Bucket tiene esta historia de banda de rock angelina que vivió durante los últimos 80 un éxito que iba gradualmente en ascenso. Así era, o así tendría que haber sido, si no fuera porque todo cambió de la noche a la mañana y la leyenda se convirtió en cuento. Nos traen Beat to Death Like a Dog.
Baby, I'm in slam.
La banda cuenta con 10 discos de estudio en el mercado, aunque Wind of Bucket, Get Used to It y Pain marcaron el auge y caída de la banda hasta que volvieron a reunificarse en 2006 con And Then It Got Ugly. Y en la segunda mitad de los 80 el glam rock estaba en su máximo apogeo de la mano de Guns N' Roses, Faster Pussycat y un largo etcétera, mientras en Los Ángeles surgían bandas del estilo hasta de debajo de las piedras. Entre 1987 y 1988 la escena musical californiana era un auténtico hervidero y durante unos meses los sellos discográficos trataron de promocionar a docenas de grupos con la esperanza de dar con nuevas estrellas que dieran el golpe y lograran vender millones de discos. En estas tenemos a Junkyard y to All the Time in the World. Ha sido la vida con Junkyard. Mientras algunos van por la vida en limusina, The Grudge y los suyos a duras penas pueden transitar en clase turista. Decisiones equivocadas, no amoldarse a las reglas de la industria discográfica, modas que vienen y van, todo eso y mucho más, pero desgraciadamente nada que ver con el talento. Si por ello hubiera que juzgar, su carrera estaría en la cima eternamente.
Acercaos, chicos. Muy bien, todos me habéis oído hablar de Kate. De que no hay nadie con su instinto. Es la persona más inteligente que conozco. Es la mejor. Y tú nunca vas a trabajar con un equipo con más talento que este. Tenemos doctores de la NASA, la FEMA, la NOAA, el NWS.
Ah, ¿tenéis todo el abecedario?
Solo los mejores. Exceptuando a Scott, mi socio. Fue al MIT en lugar de a la Muskogee State, pero lo compensa con su maravillosa y arrolladora personalidad. Kate solo nos ha dado una semana.
Pero mientras la tengamos... ¡Va a ser la semana de los tornados más flipante de vuestras vidas!
Sí, y todo aquel con una app del tiempo de $10 lo sabe. Tenemos que dejar atrás el circo.
Pues con la misma brevedad que los Tornados, los Four Horsemen fueron una banda estadounidense de hard rock que disfrutó de una ascendente popularidad a finales de la década de los 80 y principios de los 90, pero su fama era a la vez fugaz y empañada por la tragedia. Haggis formó la banda en Hollywood cuando decidió dejar The Cult, cambiando del bajo a la guitarra rítmica, y dejaron temazos como este, Rockin' Is My Business.
Still fucking broke.
El álbum de debut fue lanzado en 1991, después de un retraso de 2 años, cuando Starr fue arrestado por cargos de drogas y pasó 6 meses en prisión. El álbum generó la canción principal como sencillo, seguido del éxito Rockin' Is My Business. Sin embargo, Starr fue arrestado de nuevo y esta vez pasó 1 año en prisión y de nuevo por tenencia de drogas. Y nuestro V8 pone rumbo al norte para encontrar a Killer Dwarfs, una banda canadiense que se formó a finales de 1981 en Oshawa, Ontario, y disfrutó de un éxito moderado en su Canadá natal en la década de los 80. La banda es conocida por su sentido del humor poco convencional. Todos los miembros de la banda adoptaron el apellido Dwarf y fue nominada a 2 premios Juno durante su carrera. Eso sí, nada de bromas con Diddy Whippet. Aunque el sonido general del tema es bastante continuista con lo que venían haciendo, incide algo más en los arreglos acústicos y la atmósfera de los temas, y destaca los coros, sin perder del todo ese toque metálico de sus inicios. Su objetivo eran los muchachos yankees de ropa ajustada, leotardos y pelos de peluquería. ¡Qué duda cabe!
No entráis al trapo.
¡Sonreír! ¡Vamos! ¡La ciencia mola, ¿no?
¿Quiénes son?
Cazatormentas de Arkansas.
Paletos con un canal de YouTube.
Con esos medios, quién sabe cómo les hubiera ido a los musculosos rockeros de Shooting Star, que se formaron en Kansas City a fines de la década de los 70. El grupo firmó con Virgin antes del final de la década y lanzó su álbum debut homónimo en 1979. El single You've Got What It Needs fue un éxito modesto, lo que no ocurrió con Hang On For Your Life.
Yeah.
Shooting Star se disolvió en 1985. 4 años después, McLean y Berlin estuvieron presentes en la formación de otra edición de la banda, con las tareas vocales a cargo del recién llegado Keith Mitchell. El nuevo Shooting Star debutó en 1989 con el sencillo Touch Me Tonight, que se convirtió en su mayor éxito. Y los Cry of Love, inicialmente formados en 1989, no lograron editar su primer trabajo hasta 1993, producido por John Castor, quien había sido a su vez productor de los metaleros Corrosion of Conformity. Eso sí, consiguieron colocar 3 canciones dentro de los UA Mainstream Rock Chart: Peace Pipe, Back Thing y Too Cold in the Winter. Vamos con la primera.
In the gun.
El álbum Brother es un buen puñado de canciones del más puro hard rock americano de aquella época, con un toque bluesero, algo de funky y con alguna que otra pincelada sureña. El disco también contenía otras joyas como la inicial Highway Jones o la sensual Carnival.
Vale, di.
Nos interesan las células del oeste.
Los datos de la del este son mucho mejores.
Las condiciones no son buenas. El tapón es muy grande, no se va a romper.
¿Ya la has oído? En marcha. ¡Venga, nos vamos, muchachos!
Bien. Ahora hacemos caso al diente de león.
¿No nos había dicho al este? ¿Se ha equivocado?
No.
Y nosotros no nos equivocamos si decimos que la escena escandinava tuvo sus minutos de gloria en la época del sleaze rock. Hubo bandas como Hanoi Rocks o Smack que eran una gran influencia para las bandas americanas, y un buen puñado de grupos escandinavos quisieron formar parte de aquello y lograron hacerse un hueco. Formaciones como Electric Boys, Stage Door o Shotgun Messiah se colaron en las calles del strip, y estos últimos hacían cosas como Heartbreak Boulevard. Estamos en 1991 y Second Coming sale al mercado con aires de cambio, queriendo alejarse del glam, pero que sigue necesitando de él para sacar hits como Heartbreak Boulevard, sin duda su mejor tema antes de que su líder se encaprichara con el punk. Y en Ruta Rock nos volvemos a los Estados Unidos, porque tras lanzar en el 88 Peace from the East y el posterior tour que debió ser un infierno, Josh Lynch decide que no quiere aguantar más en Dokken y se larga con viento fresco, montando su propia banda, Lynch Mob, decidido a probar fortuna y confiado en su estatus como Guitar Hero. Mike Brown le acompaña en su nueva aventura junto al vocalista Oni Logan y el bajista Anthony Exposito. El disco levantó más expectativas que ventas tuvo, a pesar de que sonaba realmente bien. Dentro, Rivet of Love.
Yeah.
Florida of Love tiene un comienzo muy Dokken, o muy Lynch, podríamos decir, con unos riffs que le dan muchísimo color al tema, muy hard rockero, con muy buenas guitarras y mucha melodía, al más puro estilo de la época.
¿Qué se cuenta el domesticador de tornados?
Lo que era de esperar.
Yeah.
Oh, la corriente ascendente está en rotación. Gira a la derecha.
Está formando justo como dijiste. ¡Espantapájaros, hombre de hojalata! ¡A vuestras posiciones, magos! ¡Sígueme!
¿Cuál es el plan?
Pues nosotros te lo vamos a decir, traer la mejor música, en este caso de formaciones que no llegaron a las cotas que otras sí tocaron. Y Jet Boy fueron una de esas bandas a las que les faltó un pelo para triunfar masivamente en la escena americana de los 80. A veces solo hace falta suerte y estar en el momento adecuado, pero dejaron gemas como este Feel the Shake. Decían desde la banda, nuestros amigos y compañeros Guns N' Roses, Elegance, Poison, Faster, etc. obtuvieron impulso y comenzaron a despegar. Luego los críticos musicales comenzaron a hablar de bandas copia al referirse a nosotros. Y fue cuando salió Feel the Shake. y a Kix se les relaciona con la escena glam metal de la segunda mitad de los 80, posiblemente porque el disco con el que lograron vender más copias, Blow My Fuse, data del 88. Craso error, pues ellos, como Great White, Tesla, Y&T, proceden de otra escuela, la que abarca la década de los 70 en su plenitud de estilos. Las influencias de Kix son claramente AC/DC y Aerosmith, y ahí transitan de tanto en tanto hacia el boogie rock y el rock sureño más desenfadado. Lo comprobamos, Girl Money. But not very long. She had a weakness for coming on strong. She was licking my fingers and drinking my beer. She whispered sweet nothings. I said, baby, the truth. What you say? You show me yours and I'll show you mine. What you say? Ordered a bottle, the finest French wine. What you got? I paid for heaven, but she took the wheel.
Me around the world.
Posteriormente, las cosas comenzaron a salir mal debido a la deuda que tenían con la compañía a pesar del éxito de Blow My Fuse, y había mucha presión. A pesar de ello, en 1991 alcanzaron a lanzar otro gran álbum titulado Hot Wire, pero ya los miembros de la banda no estaban a gusto con las cosas que estaban sucediendo entre ellos mismos, y cada uno empezó a ver por sus intereses personales.
Seguidores, gracias por acompañarnos y bienvenidos de nuevo. Sí, hoy tenemos un tiempo perfecto. Se acaba de formar un tornado. Estoy viendo uno en fase de cuerda al norte de nuestra posición y es espectacular.
¡Esto es como el Salvaje Oeste!
Para Salvaje en 1977, cuando Jack Russell, tras conocer al guitarrista Mark Kendall, le propuso formar una banda. Al año siguiente fundaron Dante Fox, junto con el bajista Don Costa y el batería Tony Richards. El grupo tocó por primera vez en vivo en 1981 en The Troubadour de Hollywood. Después de grabar varias demos, la banda eligió como manager a Alan Niven, que se había ocupado del debut de Motley Crue. Nacía Great White, dentro con Face the Day.
We'll be right back.
Shot in the Dark marcó la llegada del baterista Odie Disbrow. Por aquel tiempo, Capitol Records contrató a la banda y el teclista y guitarrista Michael Lurdy se incorporó al grupo. Después de lanzar este disco, Great White salió de gira con Dokken y estuvieron al borde de un éxito aún mayor. Editaron en VHS un paquete de videoclips con los temazos de este álbum, que incluía los éxitos Rock Me, Ready Red Light y Face the Day. Y no somos en Ruta Rock de repetir grupo en una misma edición, pero tratándose de bandas malditas, haremos una excepción. Cierto es que con un tema que empieza con el rugir de un Chevrolet V8, nos ha sido muy difícil resistirnos. Ya los hemos presentado, son Jet Boy en Heavy Chevy. Que se sienta el V8 con toda su potencia en Ruta Rock, y decía Mike Finn, líder de la formación, parecía que Jet Boy era una de esas bandas copias y nos perdimos en la mezcla de todo eso. Así es como lo vimos, pero al final, quién sabe realmente por qué. Es el negocio de la música. Siempre nos hemos preguntado por qué las bandas que amábamos nunca llegaron a lo más grande.
Está con nosotros, como siempre, mi cazatormentas jefe, Boone.
Boone y mejor.
Dexter y Danny están en la autocaravana.
¿Qué tal?
Y Lily preparada con su dron.
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Y como invitado especial, hoy tenemos a Ben en el asiento de atrás. Ben, llegaste ayer de Londres, ¿no?
Sí, del sur de Londres. Entre Streatham Hill y West Norwood.
Muy bien.
Tyler, el tornado se mueve.
¡Vale!
Nosotros también nos movemos por esas carreteras y como banda sonora formaciones como Every Mother's Nightmare, que nació en 1987 en Memphis y fue firmada por Clive Davis con Arista Records. Después sus vídeos Walls Came Down, Love Can Make You Blind y House of Pain aparecieron en Headbangers Ball de MTV. A principios de la década de 1990 abrieron para Cheap Trick y Dream Theater. Aparecieron en revistas de Hard Rock y en The John Rivers Show. Escuchad bien porque es puro glam. Love Can Make You Blind, quinto corte de un disco con el mismo nombre de la banda de 1990 y que es un tesoro a descubrir por quienes adoren el glam. Y ese amor no los dejará ciegos. Ethan Gear siempre estuvieron a la sombra de otros, cogieron rutas secundarias y pasaron al olvido rápidamente en una indiferencia absoluta, pero esto es algo que siempre se puede remediar volviendo a escuchar sus discos. Formados en Filadelfia a finales de los 80, la banda grabó tres discos de diferente orientación. En Ripcord bordan el sleaze con una intro desconcertante. Es en su segundo trabajo donde aparece Ripcord, donde dan el do de pecho y se sacan un disco que es un éxtasis de hard rock con tintes rock and blues, aderezado con un regusto a los años 70, sudando por todos sus poros un incandescente sonido A-Word de calidad. Final del camino, rockeros y rockeras de bien, un camino que nos llevó por el sonido glam más ochentero y más maldito. Hemos disfrutado mucho preparando la selección de temas y esperamos que hayan sido de vuestro agrado. Manolo Ariza que os habló y el gran Forni manejando los hilos de la edición, os mandamos un gran abrazo rockero, no sin antes daros unos útiles consejillos. Drogas no, cuidado con el alcohol, cuidado con el volante y haced caso a las autoridades. Y recordad que el mal tiempo para unos es el buen tiempo para otros. Somos Ruta Rock y muy pronto nos escuchamos de nuevo. Adiós, adiós.
Ah, Kate también ha visto la tormenta. Han adelantado a Dexter y a Danny.
¿Qué se sabe de ella?
¿Y si nos centramos en el artículo, Ben?
Perdona, es que es enigmática.
¿Qué ves?
Vale, ya tiene una buena estructura. El nivel de humedad es bueno y hay mucho cape.
¿Qué más ves?
El flujo es limpio y arrastra un montón de aire caliente y húmedo del sur.
Y cuando ese aire caliente y esa humedad atraviesen el tapón, estallará en la atmósfera formando un yunque. La cizalladura hará rotar la columna de aire ascendente y se formará un mesociclón.
Ese es el misterio.
No sabemos cómo se forma un tornado. Vemos el gancho en el radar, pero ¿qué factores?
¿Qué factores invisibles confluyen? Hasta el mínimo detalle
tiene que ser perfecto. Es una combinación de lo que sabemos y de todo lo que no alcanzamos a entender. Es mitad ciencia, mitad religión. ¡Tienes, Ben!
¡Ah! ¡Eh, tío! ¿Lo ves? ¡Ahí está! ¡Eso de ahí es un tornado!
¡El nacimiento de un tornado! ¡Una maravilla de la naturaleza!